Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día. Estas son las noticias.
California legaliza la eutanasia. Los hispanos optimistas sobre sus finanzas. Un masivo tributo al más grande en su ciudad natal. Y el circo como alternativa al gimnasio.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El presidente Barack Obama rompió su silencio y finalmente anunció su apoyo a la virtual candidata presidencial demócrata Hillary Clinton. Esto después de haberse reunido con Bernie Sanders, quien aún no da señales de querer retirarse de la contienda.
Bernie Sanders recibió una calurosa bienvenida en Vermont luego de una difícil semana de primarias que permitió a Hillary Clinton cruzar la meta de delegados y convertirse en la primera mujer que es virtualmente nominada por un partido mayoritario. En el programa The Tonight Show, Jimmy Fallon preguntó al presidente Obama sobre Sanders.
¿Va a renunciar o continuará? Vendrá a la Casa Blanca. Espero que en las próximas dos semanas podamos arreglar las cosas. Y con lo que ocurre durante las primarias, uno se irrita un poco.
El rol más reciente del mandatario es mediador en jefe del partido y se espera que apruebe a Clinton pronto. Pero según la Casa Blanca, Sanders no será presionado a conceder la victoria antes de las primarias del martes en D.C. Del lado republicano, Donald Trump aún sigue enfrentando una tormenta luego de atacar al juez federal Gonzalo Curiel por su ascendencia mexicana, a pesar de que el magistrado nació en Indiana. El líder de la Cámara, Paul Ryan, aún dice que confía en que Trump apoyará su agenda, pero algunos republicanos, incluido el senador de Carolina del Sur, Lindsey Graham, le retiraron su apoyo. Scott Walker, gobernador de Wisconsin, dio a entender que podría ser el siguiente.
Quiero garantizar que retire lo que dijo, al menos con respecto a este juez.
En su intento de avanzar hacia la elección general, Trump anunció:
pronunciaré un importante discurso probablemente el lunes de la semana entrante y discutiremos todas las cosas que han ocurrido con los Clinton.
El presidente Obama ya anunció su respaldo a la campaña de Clinton y le preguntamos a Verónica Valderas Iglesias cómo realizó el anuncio el mandatario y cuál ha sido la reacción de la virtual candidata.
Bueno, Angélica, fue a través de un video divulgado por la campaña de Hillary Clinton en su página oficial, en el cual el mandatario estadounidense afirmó que no hay persona mejor calificada que Clinton para llevar las riendas del país. Elogió su conocimiento, su habilidad y su compasión y resaltó el trabajo que llevó a cabo como secretaria de Estado. También le expresó su agradecimiento por el arduo trabajo de campaña que ha realizado y agregó que empezará a hacer campaña por ella. De hecho, se les espera ver juntos el miércoles en Wisconsin.
Ahora, Verónica, ¿qué impacto podría tener este anuncio sobre la campaña de Bernie Sanders?
Bueno, antes de que se diera, Sanders de hecho se reunió con el líder de Estados Unidos y afuera de la Casa Blanca, el senador afirmó que trabajará con Clinton para derrotar a Trump. Sin embargo, también subrayó que continuará formalmente en la contienda, que el próximo martes cerrará el primer capítulo aquí en Washington, D.C. El equipo de Sanders ha dicho que continuaría su campaña hasta la Convención Nacional Demócrata de julio, cuando se elige formalmente al nominado.
Muchas gracias, Verónica. Y precisamente este jueves, Sanders participa en un evento de campaña con sus seguidores en un estadio de la capital estadounidense. Y a partir de este jueves entró en vigencia en California una ley que permite, bajo ciertas restricciones, el uso de la eutanasia para pacientes con enfermedades terminales. A pesar de la controversia que genera el tema sobre el uso del llamado derecho a una muerte digna, California es el quinto estado en el país en aprobar el procedimiento.
Matt Fairchild es un militar retirado y se ha convertido en un experto en manejar su dolor. Él padece de melanoma en estado avanzado y los tumores se han esparcido por su cerebro.
¿Cuán mal irá? ¿Sufriré un derrame o algo que me ayude a morir? Esta es una de las cosas más temibles.
Su esposa está de acuerdo.
Usted no quiere ver sufriendo a alguien a quien ama. Lo he visto sufrir demasiado.
En los bosques cercanos a su vivienda, Terry Petrovich aprovecha lo que le queda de vida. Ella vivió el drama de la muerte de su madre, quien padecía cáncer de ovarios.
Ella no podía pararse de la cama, usaba pañales y escuchaba su voz diciéndome, Terry, si yo pudiera levantarme y encontrar un arma, terminaría con mi vida.
Ahora es Terry misma quien padece cáncer y, como los Fairchild, agradece que California haya aprobado una legislación que le permite aplicar la eutanasia.
Muchos médicos no están seguros y no conocen la ley. Entonces hay que educarlos sobre los pasos a seguir para manejar correctamente cada caso.
Además de los argumentos religiosos, la activista Marilyn Golden advierte que las compañías de seguro podrían abusar de esta posibilidad.
Si las aseguradoras niegan o retrasan la aprobación para el tratamiento de sostenimiento vital, ellas pueden ser estimuladas por esta ley para que presionen por la aceleración de su muerte.
Pero quienes defienden la ley buscan que algún día todos los estadounidenses tengan acceso al mismo derecho de terminar con su vida. El problema es que este, el de la eutanasia, no es cualquier tema, porque no todos estos asuntos envuelven el derecho a la vida. Yoconda Tapia, Voz de América.
El sitio web de una asociación de Arkansas fue pirateado por el grupo terrorista Estado Islámico. La presidenta de la Asociación de Bibliotecas de ese estado indicó que el FBI le notificó a finales de mayo que su página web había sido pirateada por el grupo también conocido como Daesh. Información sobre los socios, incluyendo nombres, direcciones y correos electrónicos, fue robada durante la intrusión, pero la presidenta aseguró que ninguna información financiera fue tomada, pues el sitio no almacena ese tipo de datos.
Al regresar, crece la confianza económica entre los hispanos en Estados Unidos y un innovador concepto para salir de la rutina laboral.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika. Es
para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Un nuevo informe del Centro de Investigación Pew indica que los hispanos en Estados Unidos tienen una visión bastante positiva respecto a su futuro económico y el de sus hijos. Desde Nueva York, Celia Mendoza nos explica a qué se debe ese optimismo.
A sus 3 años, Dana Sofía no piensa en su futuro económico. Sin embargo, para su madre, Lisbeth Ocando, quien emigró de Venezuela a Nueva York, su hija tendrá un futuro económico mucho mejor en Estados Unidos, algo que se refleja en el último reporte dado a conocer por el Centro de Investigación Pew. El reporte muestra que 4 de cada 5 hispanos piensan que su estado económico es excelente o bueno, un incremento de un 17% desde 2008.
Pienso yo que los latinos tenemos
ese arraigo de querer surgir, de querer salir adelante, de trabajar, y obviamente eso es lo que le inculcamos a nuestros hijos, que no, las cosas no se consiguen fácilmente, sino que hay que trabajarlas, hay que buscarlas y de la mejor forma posible.
El reporte indica que los hispanos ven positivamente su futuro financiero para el próximo año. 8 de cada 10 adultos, un 81%, espera que sus condiciones mejoren, a diferencia del 67% que se registró en el 2008.
Los latinos se están despertando más, quieren progresar, están yendo más a las universidades, están terminando la escuela. Conozco muchos amigos, inclusive familias, que están yendo a la universidad y preparándose. Y por ende, entonces, yo creo que tenemos un buen futuro.
Sentimiento que se mantiene, según el estudio, a pesar de un crecimiento limitado desde la gran recesión.
Ya las futuras generaciones van a tener más apertura, más posibilidades de acceder a otros cargos porque han estudiado. Estas generaciones que vienen, pues van a tener estas cosas más fáciles.
Según el reporte, el 72% de los hispanos espera que sus hijos, como Dana Sofía, tengan un futuro económico mejor que el de sus padres. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
El concepto de los espacios de trabajo compartidos atrae cada vez más a más profesionales independientes que buscan romper con los esquemas laborales. Washington ofrece una variedad de opciones para aquellas personas que prefieren la flexibilidad mientras comparten recursos y ahorran costos.
Este no es un bar ni un café. Es un lugar de trabajo compartido o espacio de coworking utilizado cada vez más por los trabajadores estadounidenses. La empresa WeWork ofrece el servicio a un costo comenzando en $45 mensuales, con acceso a diferentes instalaciones, equipos de oficina, salas de conferencias y espacios privados. Carl Pierre es el encargado de la sucursal en Washington.
Lo bonito de este espacio es que somos una comunidad y todos trabajamos juntos. Así que en este edificio puedo encontrar un abogado o un contador, pero también a alguien que me ayude con el diseño de mi sitio web.
La economía colaborativa está cambiando la manera de hacer negocios y la industria de bienes raíces no es la excepción. En Washington y alrededor del mundo, profesionales independientes están recurriendo a este nuevo tipo de entorno de trabajo donde comparten infraestructura, servicios y tecnología. Otra de las opciones de coworking en Washington es la empresa Cove.
Lo que tratamos de facilitar es un estilo de vida en el que puedas trabajar cuando sea y donde sea y que no tengas que estar atado al mismo sitio como a una oficina normal.
Su fundador, Adam Siegel, indicó que el plan más popular es el de $89 al mes por 4 horas en cualquiera de sus 9 locales. Una de sus clientes es Lee Cannon.
Este espacio es perfecto porque estoy rodeada de gente y siento que estoy trabajando, pero no hay mucho ruido.
Estados Unidos es la cuna de los espacios de coworking. El primero fue creado en San Francisco en 2005. La idea se extendió rápidamente por todo el país y por todo el mundo. Iscar Blanco, Voz de América.
A solo horas de que se lleven a cabo los actos fúnebres de Muhammad Ali, residentes de Louisville, Kentucky, la ciudad que lo vio nacer, no solo lo recuerdan como el mejor campeón de boxeo de todos los tiempos, sino también como una voz de esperanza para nuevas generaciones.
I float like a butterfly, sting like the bee. The reason that I rhyme is because of Ali.
Al igual que muchos residentes de Louisville, el rapero y activista comunitario Chris Forehand está orgulloso de su ciudad natal en Kentucky. Su vecindario West End también fue el hogar de uno de los deportistas más influyentes del país, Muhammad Ali.
Cuando veo la actitud positiva que Muhammad Ali representa, me permitió empezar a creer y confiar en el positivismo.
Como víctima de la violencia armada, Forehand ha hecho su prioridad enseñar a niños acerca de los peligros de las pandillas, especialmente en lugares como West End. Él utiliza el ejemplo de Ali no solo como boxeador, sino también con su labor humanitaria.
Cuando eres parte de eso, te hace pensar, yo puedo ser alguien también. Él ha dejado un legado en el que se le da esperanza a los jóvenes.
Marcus Stampley, que nació en Chicago y ahora vive en Louisville, nunca olvidará su primer encuentro con Ali.
Se volteó hacia mí y me dio la mano. Y tantas cosas por las que las personas atraviesan, especialmente la gente negra, en este caso particular. Y puedes ver cómo él encarnó estas cuestiones, el poder que le dio.
Residentes de West End, jóvenes y viejos, tienen una historia que contar sobre Muhammad Ali. No solo fueron influenciados por su éxito, sino que también resaltan su humildad incluso después de que se hiciera famoso. Muchos de esos mismos residentes cruzaron la ciudad el jueves a Freedom Hall de Louisville para asistir al funeral musulmán de Ali. A pesar de que muchos de sus seguidores no son musulmanes, todos son bienvenidos. Ramón Taylor, Voz de América, Louisville, Kentucky.
Después de la pausa, Movimiento Estudiantil vuelve a las calles de Venezuela y el futuro de una alianza estratégica, Estados Unidos-Vietnam.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el SICA.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... Que la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Mientras aumenta la tensión política en Venezuela, un grupo de estudiantes opositores intentó marchar hasta la sede del Poder Electoral para exigirle la fecha de ratificación de las firmas que activarían el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.
Luego de cambiar el punto de salida de la manifestación debido a un cordón policial, el dirigente estudiantil Hasler Iglesias aseguró que a pesar de las dificultades, se mantendrán haciendo respetar el derecho constitucional a la protesta para exigir el revocatorio presidencial.
El CNE tiene que convocar el revocatorio a la brevedad posible, ya estamos sobre el tiempo. Tenían 5 días para validar, ya van más de 30. Los estudiantes no tenemos tiempo que esperar, cuando hablamos de cada día que pasa, estamos hablando de vidas que se pierden.
Del mismo modo, el estudiante Luis Ayala, con su bandera en mano frente a los policías, expresó a la Voz de América las dificultades diarias que viven los venezolanos.
No es justo, y le decimos a los países internacionales que ayuden a toda Venezuela, que de verdad estamos pasando por momentos muy graves, si es posible para que se aplique la Carta Democrática en Venezuela.
¿Tienes temor de que te suceda algo el día de hoy?
No, estoy aquí. Temor tengo de salir de mi casa y no llegar por la inseguridad.
Sin embargo, personas afectas al oficialismo durante la manifestación defendieron la gestión del gobierno del presidente Nicolás Maduro, especialmente en el ámbito social.
La política del presidente Maduro está muy buena. Nosotros tenemos comida. Nosotros tenemos comida, tenemos alimentación, tenemos el CLAT, que está funcionando el 100% el CLAT.
Si ellos se van pacíficamente, ¿verdad?, al centro de Caracas, lamentablemente lo van a dejar pasar, pero no lo dejan marchar, porque las veces, tú has visto cuando han quemado las palmas de ahí de la Avenida Bolívar.
Ante el silencio electoral y en paralelo a la marcha, un grupo de diputados opositores acudieron a las oficinas del órgano electoral para reclamar la fecha de ratificación de las firmas. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Cuba y Estados Unidos coincidieron en la necesidad de cooperar en la lucha antiterrorismo y acordaron continuar esos intercambios al finalizar un primer encuentro sobre el tema celebrado en La Habana. Mediante un comunicado, la Cancillería de La Habana indicó que la reunión transcurrió en un clima de respeto, sin especificar los temas que se abordaron. Algunos medios estadounidenses han adelantado que los países podrían haber comenzado las negociaciones para el intercambio de prisioneros y fugitivos de la justicia, entre ellos la espía cubana Ana María Montes y la estadounidense Joanne Chesimard, quien se presume escapó a Cuba tras ser condenada a cadena perpetua por asesinato. En boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias de Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad informativa de boanoticias.com. Mejor tarde que nunca. Así califican catedráticos el restablecimiento de venta de armas entre Estados Unidos y Vietnam, hecho que ven como una estrategia geopolítica para tratar de interferir con la influencia de China en la región.
Las profundas heridas entre Washington y Hanoi terminan de borrarse. La reciente visita de Barack Obama a Vietnam pareciera la cura definitiva a la cicatriz bélica. Esta nación asiática ha llegado a ser un importante socio comercial de Estados Unidos tras la guerra de los años 1970. El profesor universitario Bruce Bagley es uno de los que no le encuentra aún justificación a ese enfrentamiento del pasado.
Dice que era para sostener la democracia en Vietnam. No existía democracia en aquel momento. Perdimos 57,000. No sabemos cuántos vietnamitas.
Los antiguos enemigos son ahora aliados estratégicos cuya unión podría crear un frente común con el propósito de impedir la expansión de la República Popular China en la región asiática, según expertos. Para Bagley, la conveniencia del embargo armamentístico terminado por Obama no debe ser analizada en el marco económico.
Los Estados Unidos quieren limitar la injerencia china, la injerencia indebida de China en el mar del sur de la China. Los Estados Unidos finalmente en esta coyuntura decide que 40 años y más eran suficientes para sancionar a Vietnam, no se lograba nada.
Pero de acuerdo al analista internacional Vilma Petrash, no existe posibilidad de algún acercamiento ideológico.
Estados Unidos piensa de alguna manera contrabalancear lo que pudiera ser una amenaza china también en ese sentido geopolítico, vendiéndole armas a un país que se siente amenazado, pero que por cierto viola los derechos humanos, que también tiene problemas graves con respecto a la represión de su disidencia.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
En breve, la restauración virtual para conservar obras invalorables y una entretenida disciplina física directo desde el circo.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto
que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Thank you. El 40% de las mujeres en Estados Unidos son obesas, de acuerdo a un nuevo informe de los Centros de Control de Enfermedades. El reporte indica que en los últimos años la población femenina está engordando mucho más rápido que la masculina, cuya tasa de obesidad es de 35%. En Hollywood, una nueva tendencia de entrenamiento físico está cautivando a los amantes del arte y las acrobacias. Inspiradas en el circo, las clases ofrecen una alternativa divertida para ejercitar el cuerpo.
Colgarse boca abajo, caminar por la cuerda floja, mecerse en columpios de seda y volar por los aires. Bienvenidos a la Escuela del Circo. Parece una escuela para aspirantes a la vida del circo, pero es realmente una nueva moda de ejercicio que tiene entusiasmado a Hollywood. Circus School LA combina el entrenamiento del circo con pilates. Los estudiantes dicen que les aumenta la fortaleza y flexibilidad en todo el cuerpo. Se ofrece de todo: trapecio, columpios de seda, acrobacia, sogas, balance con su compañero y cuerda floja. Cirque School fue creado por una ex acróbata del Cirque du Soleil, Aloisa Gabb.
Cirque School ofrece un programa increíblemente amplio. De esa forma, envuelve lo que la persona trae consigo en cuanto a su personalidad, musculatura o lo que les atrae, ya sea balance, arte aéreo y hasta contorsión.
Los estudiantes dicen que aumentan su fortaleza en poco tiempo mientras se divierten. Según Gard, beneficia además su salud mental, ya que se necesita una enorme concentración.
También trabaja sobre su cerebro, creando estos patrones geométricos en su mente. Tienen que acordarse cómo utilizar su cuerpo y las destrezas, todo fundido a la vez.
Gard recomienda que consulte a su médico antes de comenzar este tipo de entrenamiento. Henry Llanos, Voz de América.
Científicos y estudiantes de la Universidad de Indiana se dieron a la tarea de digitalizar más de 1,000 esculturas griegas y romanas de una galería italiana. La meta es conservar las obras y hacerlas accesibles al público en Internet.
Muchas de las 1,250 esculturas que se exhiben en la Galería Uffizi en Florencia, Italia, sirven como inspiración para historiadores y antropólogos, y si alguna se perdiese o destruyese, sería una pérdida permanente. La preservación de objetos físicos en forma digital, llamado fotogrametría, utiliza un proceso a menudo lento y costoso, pero, según el profesor Robert Fisher, ya no más.
Ahora recogemos información digital 3D de una estatua en cuestión de media hora y podemos procesar los datos en una o dos horas.
Imágenes precisas pueden ser examinadas desde todos sus lados y perspectivas. Hacer un zoom no disminuye la resolución, sino que revela aún más detalle. Fisher dice que el programa especial hace posible un vistazo a la historia antigua. El objetivo es crear un ambiente digitalmente restaurado con la habilidad para cambiar sus condiciones físicas.
Podemos observar la atmósfera, la posición del sol o las estrellas y la luna, o la gente que se mueve alrededor como avatares y ver cómo se comportaba el ser humano en el pasado con respecto a objetos de arte en los espacios.
Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Así llegamos al final del Mundo al Día. Nos despedimos con una gimnasta alemana de 90 años que quiso demostrarle al mundo de lo que son capaces las personas de su edad. Joanna Quass se lanzó desde una avioneta en paracaídas y dedicó su hazaña a la reina Isabel II, quien tiene su misma edad. La mujer también sostiene el récord mundial por ser la competidora de gimnasia más longeva. Les informó Angélica Herrera.